¿Quieres saber de todo y lo mejor del fútbol nacional e internacional? Julio Menéndez y su equipo, listos y preparados para darte lo mejor y lo más actual del fútbol. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic-Tac Informativo.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo para todos. Comencemos ya a las 11 de la mañana con 31 minutos a trabajar en esta edición del día jueves correspondiente al Tic Tac Informativo en el Zona de Gol, en el canal de YouTube y en el Facebook de Menéndez Sport. Así que pasen la voz que ya estamos al aire para que la gente se pueda enganchar, pueda participar con los comentarios, con lo que dejó ayer el partido de la U eliminado en esa ronda preliminar con vistas a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Hoy también vamos a conversar de la fecha del fin de semana. Municipal ha anunciado que el partido se va a jugar con ambas hinchadas. Enhorabuena para que vayan los hinchas de la U y los simpatizantes Deportivo Municipal. Queda claro que pasa por un tema no deportivo, por un tema económico, para que los hinchas vayan al estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Y el domingo, ya con entradas totalmente agotadas, Alianza Lima con Sporting Cristal animando de repente el partido que llama la atención, este clásico moderno, clásico de los 90, para que el público entienda, porque el clásico del fútbol peruano es la U con Alianza Lima o Alianza Lima con el la U. Pero bueno, pasó el fastidio, pasó la molestia, pasó la bronca. A ver, aquí en el tic-tac, un poco uno en el pronóstico decía que en la llave, el favorito era Barcelona. Este equipo que fue semifinalista de la Copa Libertadores de América en el 2020, este equipo en el 2021, fue campeón de Ecuador en el 2020. Este equipo, con mayores variantes, este equipo que tiene un mejor plantel que la U, y sobre todo porque tiene nivel de competencia, cosa distinta en la U. Ayer quedó demostrado que hay futbolistas experimentados que no están a la altura de jugar una Copa Libertadores de América. La Copa les queda muy lejos. De repente el campeonato local, la Liga 1, jugar contra Alianza Municipal, ir a Sullana, ir a Arequipa, en fin, o a Huancayo. Pero no tienen nivel para la alta competencia, no tienen ese valor agregado, no tienen ese plus para jugar por un equipo grande, y más aún en este torneo que es el más importante de Sudamérica. Así es fácil, no estoy descubriendo absolutamente nada. Lo de Quispe me encantó, lo de Quispe ratificó no solamente su buen momento, Quispe es presente y futuro, Quispe es presente y futuro en la U, al igual que otros jugadores, pero contaditos. Lo de Cabanillas flojo, lo de la defensa de la U floja, algunos elementos de la mitad de la cancha. Cayetano no tiene nivel de Copa Libertadores. Alonso no tiene nivel de Copa Libertadores de América. Villamarín no tiene nivel. Pero bueno, de repente esto lo vamos a debatir con los chicos. Quiero invitar ya a la gente para que participe, para que dé su opinión a las 11 de la mañana con 35 minutos. Está Walter, por ejemplo, que ayer fue a la cancha, ayer fue al estadio. Y me gustaría saber con qué semblante salió del estadio, ¿no? Hablo del periodista, hablo del profesional, no hablo del simpatizante, porque el hincha obviamente salió muy golpeado, demasiado golpeado. El hincha ayer cumplió, estuvo a la altura de la historia de la U, de la historia de la U. ¿Qué implica la historia de la U? Apoyar al equipo, llenar estadios. ¿Y qué mejor que en una Copa Libertadores de América? Yo la verdad que con bronca no estaba, con fastidio de repente algo, pero esto estaba confirmando, repito una vez más, que no tenemos nivel. En 20 días será el sorteo de la Copa Libertadores de América, en 20 días en Asunción, y vamos a ver cómo viene la mano, cómo viene la mano para Alianza y Sport Cristal. Hola Walter, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Julito? Buenos días para ti y para toda la gente que se va sumando. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de estar en la primera vez, a mi persona le toca ir a una a un partido de Copa Libertadores, viene un equipo peruano. Y yo me quedo con el final, a pesar de que la U perdió, de que al hincha le dolió, me voy tranquilo porque vi a, o espero que sea, un jugador a futuro, no solo de Universitario de Deportes, sino para el fútbol peruano y, cómo no, de una selección. Lo de Piero Quispe, creo que ayer se llevó toda mi admiración. Hace mucho no veía un jugador de 20 años en un equipo tan grande jugar de la forma en que lo hizo. Después se puede analizar si es que la U, con un jugador de más casi todo el partido, porque a los 24 sale expulsado el jugador de Barcelona, pudo hacer más. El partido cambia, la forma de jugar de Barcelona cambia y la U se vuelve protagonista del encuentro. Pero bueno, es un equipo limitado, el Universitario de Deportes. No se le puede pedir más a este cuadro. Intentó como pudo, a veces desordenado, a veces con chispazos de ciertos jugadores, pero esto es lo que tiene hoy Universitario de Deportes. El nivel a comparar con Barcelona, que con un hombre menos a veces no lo hizo sentir, se nota en el campo de juego. Pero para decirte, Julito, que la última posal, y con lo que me quedo al final, es cómo la gente reconoce el esfuerzo de los jugadores que dejan todo en la cancha, como Piero Quispe, por ejemplo. Y la U, ayer, o Lincha, tiene que irse, en parte molesto, pero en parte tranquilo, porque ha ganado un jugador importantísimo de lo que va para esta temporada, ya pensando nada más en liga local, Julio.
Es lo lamentable cuando siempre uno dice la U eliminado, el club peruano eliminado, ¿y en qué va a pensar? En su campeonato local, en su liga local, esta vez en la Liga 1. Yo siempre digo una cosa, querido Walter, al público, si ya van comentando, si ya van dejando algún concepto, alguna idea, lo vamos a ir ubicando con Walter. Pero cuando uno afronta una Copa Libertadores de América, tiene dos caminos bien marcados. Hay el camino de contar con billete para armar un gran plantel, para competir en la Copa y llegar a lo más lejos posible. Por ejemplo, los brasileños, Atlético Mineiro está invirtiendo toda la plata del mundo con Godín, ahora llegó el turco Mohamed como director técnico, está Hall, que llegó el año pasado. ¿Para qué? Para ganar la Copa. Quieren ganar la Copa Libertadores de América. Y de repente pasa lo mismo con los clubes argentinos. Entonces, ¿qué pasa en Perú? O tenemos billete, hay presupuesto, tenemos para invertir en la Copa, o de lo contrario, tenemos un presupuesto corto. ¿Para qué? Para invertir en un proceso. En un proceso. Porque el proceso demora. El proceso es a fuego lento. Es a fuego lento. Y en ese aspecto, entonces, habría que preguntarle a la gente que maneja el fútbol peruano, a Cristal, a la U, a Alianza Lima, si de repente el camino para ellos es el camino del proceso. Con el técnico, con los jugadores, con la cantera, con la gente que se va sumando de las divisiones inferiores. Para mí, son los dos caminos en la Copa Libertadores de América. Para mí lo preocupante es que hay gente en la U que también sabía de niveles de Cayetano, por ejemplo. El nivel también de Roberto Villamarín. Villamarín ya jugó en Alianza Lima y no pasó nada. No trascendió, no gravitó. La verdad que no recuerdo un gran partido, una gran actuación, un gran momento de Roberto con camiseta de Alianza Lima. Ojo, estoy hablando del futbolista, estoy criticando al jugador. Fue a México Villamarín y la verdad sí, que volvió al cuarto tiempo. Y lo propio pasó con Iván Santillana, el lateral de la U. Cayetano, la verdad que ayer... Hay jugadores que uno los ve en esta alta competencia. Barcelona, que es un equipo grande de Ecuador, pero no es Flamengo, no es River, no es Boca, no es Fluminense, ¿no? Y la verdad que no trascienden, no gravitan, no aparecen, ¿no? Urruti, mira, Urruti se cansó. Ya más no podía ser Urruti en el partido. Lo mismo que el chico Quispe. Pero bueno, Barreto trabajando físicamente ahí, ¿no? Peleando cada pelota, mordiendo, recuperando y entregando. Pero Cabanillas, flojo. Alonso, hermano, en esa jugada para cortar, en ese gol que anota Barcelona con 10 hombres, por la expulsión de Sosa. No, era para ajustar, era para cortar la jugada, pero que se queda así, ¿no? Creo que se queda así, Alonso, por el temor que a la falta, a la amarilla, a la expulsión, no sé qué. Pero yo siento que esto ya es una historia de todos los años, ¿no? Llegamos con la expectativa, hay que apoyar, sí, aquí apoyamos, aquí colaboramos todos, ¿no? Con la promoción, zona de gol fue a Guayaquil, con Martín Bustamante, pero a veces ya no da más para más, ya no da para más, ya no da para más. Y toda la mochila, querido Walter, no puede ser este Quispe, ¿no?
Sí, sí, complicado, sí, es un panorama complicado, Julito, tú has mencionado y has hecho un escaneo bien rápido, ya analizando un poco más el nivel de algunos jugadores. Hablabas de Cayetano y si se veía en cierta parte del partido que Universitario carece de jugadores con presencia, carece de jugadores que manejen muy bien el ritmo del partido, porque había momentos en que Cayetano se metía a la línea de centrales y dejaba un espacio, un hueco en esa mitad de la cancha y tenía que hacer recorrido Quispe y Barreto, pero no se daban abasto y hacía que la misma U se meta y Barcelona, cuando tiene el balón, respiraba un poquito porque ya con un jugador menos le ayudaba esas decisiones a veces de Cayetano y un jugador que lateraliza bastante. Además era, y no profundizaba, cosa que preocupaba de la U. Después tú mencionabas, Julio, ¿qué pasa con los equipos peruanos? Que, por ejemplo, la U económicamente no es fuerte para tratar de pichar jugadores y conseguir, se ampara en quedar en una buena posición de un torneo peruano y después recibir el bono correspondiente y con eso tratar de solventar y fichar y fichar y fichar, pero no se le ve un proceso Universitario de Deportes. Hablabas de Cabanillas y hablabas de Villamarín. Pero en la banca, ¿a quién tienes? Iván Santillán es un jugador que estuvo en banca ahora, pero no tiene minutos. Después, por derecha, la lesión de Aldo Corzo también condicionó bastante el funcionamiento de la U. Que a mí me parece que si Aldo Corzo, y por eso hablaba de la jerarquía y de la trascendencia de algunos jugadores, hubiera estado en el campo, esa cosa que hizo Alonso y ese lateral tan inocente que se deja sacar la U para que venga el gol de Barcelona, no hubiera sucedido, quizá por indicaciones, porque la U se sentía en ciertos momentos ya preocupado porque el tiempo se le iba, pero faltan esos hombres de experiencia atrás, hablando también de Carvalho, que necesita la U para orientar, porque es verdad, ves varios jugadores, pero no ves quizá referentes, tú mencionabas también a Quispe, pero no es el chico el único que tiene que ponerse el equipo al hombro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Quispe hizo lo que en sus manos estuvo, una asistencia de gol y Zúcar no puede definir así. O sea, eso también genera a veces indignación porque son jugadores que ya han estado en Universitario, no solo esta temporada, sino la anterior. Y hablando de medio campo para arriba, te puedo aceptar quizás, salvo algunos, Villamarín, por ejemplo, que es primera vez en un equipo, ha estado en Alianza, pero en la U, en Copa Libertadores, o sea, quizás, es 25 años, quizás, pero después... mucho que decir en Universitario de Deportes. Además, creo, Julio, que se sintió y se va a sentir en caso siga faltando Quintero. Yo creo que Chiquitín Quintero es un jugador que a la U le va a hacer falta cuando no esté, porque no hay otro como él, no hay otro como él. Y después, Julio, y acá ya vamos a pasar a invitar a los muchachos porque veo que ya están Ernesto y ya están Josué, Novik. ¿Te gustó con lo poco que le viste a Novik en este partido? ¿Cómo entró? ¿Tú crees que pueda jugar con Piero Quispe en la mitad del campo? Para serte sincero, Julio, este es mi punto de vista. Yo no veo a Hernán Novik y a Piero Quispe en esa mitad del campo. Cuando entró Novik, y eso es mi percepción, puede estar equivocado o no, pero es lo que yo vi, Quispe le quería dar todo a Novik, o sea, todo ya pasaba por Novik, y quizá el ritmo del juego, quizá el ritmo del partido, ahí un poco bajó, un poco se sintió que el ritmo ya no era tan rápido, tan punzante como tenía que ser, o como te exigía el juego o la alta competencia, porque tienes que correr 90 minutos para jugar Copa Libertadores. No puedes decir, no, pero ya estaban cansados, ya estaban sin físico. Un equipo que está en Copa Libertadores tiene que correr los 90 minutos. Así que yo, esa es mi pregunta. ¿Tú crees que Novik y Quispe puedan jugar juntos en algún momento, Julito?
No. No. ¿Y sabes por qué no? No hablo del talento de ambos. No hablo del talento y de la capacidad de ambos. Yo tengo, ¿sabes qué? Dudas en qué aspecto. En la intensidad de ambos. En la dinámica de ambos. Porque, a ver, Novik es más pausado. Es más trotón. Es más trotón. De repente tiene más conducción. Pero Quispe también. Pero tiene una conducción más activa. Más dinámica. Yo lo veo a Quispe más negociando mejor las pelotas cuando tiene que defender, fíjate. Ojo, sí, ambos son buenos jugadores, ambos son buenos jugadores. Estamos, ¿qué? En el comienzo de Piero Quispe en la U. Para Novik, estamos ya en los últimos años de Novik. Yo no sé si con camiseta de la U, pero sí en el fútbol para el uruguayo. Que repito, el año pasado fue un jugador determinante, no en la mitad de la cancha, determinante en el equipo, Hernán Novik. No lo veo al 100%, no lo veo al 100% a Novik. Y lo que tú apuntas, yo siento que Quispe con Novik en la cancha se ve opacado. Siente la sombra del uruguayo. Ojo, hablo en términos positivos, ¿no? Le cuesta, ¿no? Le cuesta. O sea, si tengo la pelota, ¿genero fútbol o busco a Novik para el tic-tac? ¿O para hacer el juego combinativo? ¿No? Y aparte que Novik no lo veo mucho en la recuperación de la pelota. Yo la verdad que tengo mis reparos. No tengo la última palabra, porque la última palabra tiene Álvaro Gutiérrez, el DT uruguayo. Pero bueno, lindo pleito, ¿no? O la juventud de Quispe o la experiencia de Novik. Otra cosa, en la U, ya saludo a Josué y a Ernesto. Hay comentarios de la gente. Hoy estamos todos fastidiados. No hay bronca, pero sí hay fastidio. A ver, tú nombrabas una palabra clave en cualquier profesión del mundo, para un abogado, un arquitecto, un periodista, en fin, un ingeniero, la palabra jerarquía. En la U, en este plantel, no hablo de 11, no hablo de equipo, no hablo de los titulares, solamente para mi gusto, hay dos jugadores con jerarquía. Jerarquía de mundial, jerarquía de eliminatorias y jerarquía de selección. Creo que es fácil de ubicarlos. Y están en la defensa. El capitán, Carvalho y Corso. Nadie más. Ni Novik. No. Yo creo que estos jugadores tienen otro tipo de experiencia. Tienen otro tipo de recorrido en el fútbol mundial. Jugar un mundial, ya te da chapa de mundialista, pues. Ya eres distinto al resto. ¿No? Algunos jugadores como el Flaco Malásquez, como Rubén Díaz, Julio César Uribe, mundialista. Porque han jugado un mundial. Han defendido y se ganaron en la cancha estar en una cita mundialista, que es el mega evento en el planeta. Hola, Josué. Hola, Ernesto. Los saludo, Walter, o los comentarios. Usted decida, por favor. Son las 11 de la mañana con 49 minutos.
Vamos rápido con los comentarios antes de saludar a Josué, para que la gente se vaya sumando. Gabo Sesense nos dice, Pedri Quispe, el próximo GOAT. Copia y pega esta verdad. Jaciel Gutiérrez nos menciona, buenos días, Julito, y a todos a la distancia, muchos éxitos. Luisa Tocinchi, mejor ir a jugar 10 contra 10. Él menciona, Yoshimar OH, buenos días, Julio. En gran parte coincido contigo. Y es cierto que muchos jugadores no tienen nivel de Libertadores y estoy seguro que el próximo año habrá purga. Quina, Alonso Guarderas, Alfa Geme y Alexander Zúcar. Marvin Flores, Miranda, la gente cumplió alentando, pero los jugadores subieron a la altura, excepto Piero Quispe. Después Luisa Tausinchi, un gol tonto. ¿Cómo nos van a hacer un gol de lateral. Juan Torres, lo mejor de ayer, la hinchada, sin duda, ya había terminado el partido, los jugadores en camerino y la gente seguía alentando, se dejó todo. Yosimar OH, y tengamos en cuenta que Gutiérrez llegó a la U con jugadores con contrato y no pudo sugerir los jugadores que él quería y necesitaba para el plantel, y a esta purga Novik es... Y en esta purga, ¿no? Vi que es muy trotón. Antonio Espinosa, buenos días, amigos de Zona de Gol. Carlos Salas nos menciona, Julito, hoy sí te veo molesto y así debes estar siempre. No siempre hay que ser hincha de los equipos peruanos, hay que ser críticos cuando queremos que las cosas mejoren. Las chochos de hinchado oficial de Zona de Gol, concuerdo con el tanque de la experiencia de Corso y Quintero, ayer pudo haber sido clave, dado el contexto del partido. Carlos Salas, nunca critican al trotón de Barreto. Este señor es el futuro guardera del fútbol peruano, muy lento e impreciso. Los comentarios de la gente. Y para finalizar, Luis Yoshimito, buenos días con todos. En el Perú sabemos que no tenemos buen nivel físicamente y no se hace nada para mejorar, y así seguimos todos los años. No hay categoría. Los comentarios de la gente antes de pasar a saludar a Josué y a Ernesto Macedo, Julito.
Bueno, a Piero Quispe hay que potenciarlo físicamente. Hay que darle mayor musculatura a Quispe. Pero igual, con ese cuerpito, con esa carrocería de tico, gana las divididas. Gana cada pelota. Y yo, la verdad, me he quedado un poco admirado de Piero Quispe, ¿no? Es la joya más preciada de la U en este momento. Exagero, Walter y chicos, cuando digo que debe ser una de las joyas más preciadas en este momento del fútbol peruano. Estoy exagerando. De repente estoy equivocado.
Joya, quizás la palabra joya, ¿no? Porque hemos visto joyas que no se han dado, pero es un presente con un gran futuro. Esperemos, ¿no? Si sigue por ese mismo camino. Pero lo de ayer de Quispe, justo tuve la oportunidad de con mi padre, que le mando un saludo. Él me decía, ¿por qué lo endiosan tanto a Piero Quispe? ¿Qué ha hecho de distinto ese chico? Y salimos del partido de Copa Libertadores, yo estaba en Occidente, en prensa, y él estaba en Oriente, y le digo, ¿y Piero Quispe qué te pareció? Y me decía, este chico, con ese cuerpito, con esa edad, lo que
metro deja 70
en el campo de juego, lo que deja, me ha callado la boca, la verdad. O sea, Piero Quispe, a pesar de no ser muy fuerte, te iba a las divididas, jugaba con experiencia, así que yo creo que es un muy buen prospecto para el cuadro que esperamos que siga por el mismo camino. Es un buen partido en Copa Libertadores y el único que va a tener en el año, pero por uno no podemos ni llevarlo arriba y endiosarlo, como a veces hemos cometido ciertos errores, pero creo que va por un muy buen camino si sigue así Piero Quispe, Julito.
Pero al menos ya sacó las credenciales. Ya al menos claro. Ya sacó y ha mostrado las credenciales. Está de lleno, casa llena.
Aquí ya lo miran con otros ojos ya.
Y ojo, este partido no solamente se vio en Ecuador y en Perú. La Copa se ve en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Bueno, quiero saludar a los chicos. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te mando un abrazo bien fuerte a ti y a toda la gente de Carapombo.
¿Qué tal, Julito? ¿Cómo te va? Muy buenos días contigo, con Walter, con José y con todos nuestros amigos que están sumados a la transmisión de Zona de Gol y Eminentes Sports. Bien señalan el rendimiento, para mí una gran actuación de Piero Quispe, jugador de 20 años, y lo hace público ahorita el cuadro Universitario de Deportes hace 10 minutos. Un gran presente y un excelente futuro, no me cabe duda de eso. Piero Quispe ha sido uno de los jugadores revelaciones desde mi punto de vista en el torneo local como en la Copa Libertadores. En el partido de ida no lo hizo mal. No lo hizo mal. Y ahora, en el partido de vuelta, creo y pienso que ha sido uno de los jugadores que más pidió la pelota, que más atrevió, que encaró, que buscó cómo llevar la forma del compromiso, pero que él, junto a Luis Urruti, fueron para mí uno de los mejores, ¿no?, en el campo de juego. Lamentablemente, la efectividad, la eficacia, la llegada de cara al gol nos pasó factura. Y una vez más, resalto yo el buen planteamiento que hace Barcelona, más allá de la expulsión de Lucas Sosa, el back central, al minuto 25 en el primer tiempo. Resalto el replanteo. ¿Por qué? Me dirá Julito, Josué y Walter. En el partido de ida, los jugadores que ingresan marcan la diferencia. ¿Quién ingresa en el partido de ida? Eric Castillo en lugar de Gabriel Cortés. Eric Castillo no marca cabezazo, el primer gol. Luego llegaría la anotación de Carlos Garcés Acosta, que fue pieza de recambio de Gonzalo Mastriani. Ahora, en el partido de vuelta, ¿Qué sucede? ¿Qué otra variante usa en el campo de juego? Ingresa Carlos Garcés Acosta por Gonzalo Mastriani y fue quien da el cabezazo, quien le cede la pelota a Leandro Emanuel Martínez, quien marca, que anota y que siempre la pidió en el primer tiempo, que defendió, batalló. O sea, estamos hablando que empieza el replanteo, empiezan modificaciones. Barcelona le salió mejor las cosas. Mientras que la U, y lo decía en la transmisión ayer en zona de gol Inminentes Sports, que Hernán Novik no entró bien. Muchos pedían, quizás cuestionaban que debería arrancar, otros no. Y ahí vimos el resultado. Hernán Novik no estuvo a la altura. Desde mi punto de vista, no fue un jugador el cual se esperaba en este compromiso, al igual que Alfa Geme, que por más, hay una jugada particular, clara, en donde tenía los metros para disputar una pelota, ganarla, y en velocidad, en agilidad, en destreza, lo pasaron como si nada. Pese a que estaba fresco, pese a que recién iniciaba en el campo de juego, lo llevaron como si nada. Y eso de verdad dejó mucha preocupación, y lo de Alex Valera, la expulsión, creo que fue el tema de la impotencia. Lo de Alex Valera fue la impotencia al ver que su equipo no le salían las cosas, el partido iba en contra, era ya una situación muy complicada, compleja de hecho, pero lo mejor que pudo pasar a la U fue la actuación de Piero Quispe.
Queda claro para mi gusto que el partido termina con el gol de Barcelona. Ahí acabó el partido. La U se quedó sin reacción. La U no pudo reaccionar. Fue una bomba atómica. Fue una bomba atómica. Los jugadores paralizados totalmente. Lo liquidó Barcelona a la U con ese gol de Martínez en el segundo tiempo, en ese lateral, en la cancha ecuatoriana, para que defina el jugador que había ingresado hace minutos. ¿Cómo te va, Josué? Fuerte abrazo. 11:58. Ya está Yanina, que se ha sumado también.
¿Qué tal, Julito? Buenos días para ti y los muchachos. Rapidito ingresando porque ya estaba de salida, pero me doy cuenta que es muy temprano. De todas formas, hablar un poco de Universitario, ¿no? Lamentable lo que ocurrió el día de ayer. Para mí, Barcelona el día de ayer no tuvo mérito alguno. El único mérito fue aprovechar la lamentable falla en la defensa por parte de Federico Alonso y clavar el gol. De ahí no hubo nada más. Para mí, ¿eh? Ojo, porque ayer Universitario tuvo contragolpe, tuvo ataque. Lamentablemente, el tema por ahí pasa también que no tiene un creativo el cual mueva los hilos y el juego no sea tan predecible. Ayer el juego de Universitario, al menos en el primer tiempo, se basaba mucho por las bandas. El centro, Urruti, que el día de ayer también estuvo endiablado, igual que el partido en Ecuador. Piero Quispe, para mí es un presente. Hoy por hoy es un presente. Hay que seguir afianzándolo y que el mismo jugador siga el rumbo para seguir teniendo esa posición que tiene hoy por hoy en Universitario de Deportes. De ahí hablemos un poco de selección, hablemos de extranjero, pero hoy por hoy tiene que afianzarse en el puesto que tiene en Universitario de Deportes. Pero lamentable, de verdad, para mí lamentable lo del día de ayer del equipo crema, que Alex Valera también se termina ofuscando en el final del partido, termina ganándole tarjeta roja, y nada, solamente seguir pensando en la Liga 1 como todos ustedes lo han mencionado, y me pasa mucho la bronca aún, porque creo que Universitario pudo haber peleado un poco más, y me pasa mucho más por el partido de ayer de Guaraní con América Mineiro. No sé si lo llegaron a ver. El partido en el que estaba perdiendo 2-0, me parece, y Atlético Mineiro lo empata 3-2, lo gana 3-2, lo lleva a penales y clasifica a la siguiente ronda. Me pasa más también por ahí esa bronca, porque Universitario ya ha jugado fases previas, ha jugado fase de grupos de Libertadores, y que, bueno, este equipo que es brasileño, pero más lo veo por el tema de los jugadores que tiene y la planificación que tiene en plano internacional. Este equipo que recién está jugando su primera edición de Copa Libertadores pueda superar esta fase 2. Me pasa también por ahí esa bronca, Julito.
Vuelven a jugar esta fase previa a la fase de grupos Barcelona con la U y ganan los ecuatorianos. Ahora, a memoria, Josué, en el primer tiempo, el 9, puede ser Mastriani.
Mastriani, sí, claro. Mastriani.
Tiene una chance de gol, hermano, que era gol.
Es un saque largo de Burray que lo gana.
No, no, está bien. Claro, pero usted me dice que no generó ninguna clara. ¿Y esa qué fue?
pero la mayoría del partido fue de la U. La mayoría del partido fue de la U.
No, hermano, no, yo no te discuto eso, pero usted está dando cuenta que la visita no generó ninguna chance. ¿Y esa qué fue? Y luego tienen otra más. Antes del gol han tenido dos.
Pero, claro,
obviamente. Pero, y no fueron aproximaciones, fueron llegadas. Pero estoy equivocado.
No, pero fueron también errores de la defensa de la U. Porque esa entrada de Mastrani era para que lo corten desde atrás.
Bueno, está bien, pero para eso uno tiene que ser vivo, pues, Walter. Tiene que aprovechar o no los errores del contrario. ¿Dónde está la viveza? ¿Dónde está la inteligencia?
No, y aparte, a mí me parece que sí tiene mérito, perdóname, Ernesto, antes para hablarte contigo, porque no le encajaron un gol a Barcelona, ¿no? O sea, no le encajaron, ganó la llave 3-0. O sea, yo creo que tuvo mérito, además, porque es un equipo que se queda con 10 de los 25 minutos, y ahí cambia, obviamente, el replanteo del partido, pero a mí me parece que Barcelona lo jugó como un equipo grande, ¿eh? Ahí discrepo un poquito con Josué, porque las pocas que generó, 3 o 4, te mete el gol y ya está. Y ahí comienza la estadística, no, pero lo generó más. Pero así son los partidos de Copa. Con goles se gana y punto. Así que para mí hubo bastante jerarquía, incluso aún que la universitario, para sacar ese partido adelante, la de Barcelona ayer.
Bueno, hola Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpa, pero aquí estamos un poco debatiendo lo que ayer vimos todos por la noche. La eliminación de la U en la Copa Libertadores. Te mando un beso bien fuerte.
Gracias, Julio. Un saludo a ustedes, chicos, también a la gente que se está conectando. Sí, es entendible. Yo también estoy un poco... Me he quedado con la pica de lo que es el partido de ayer. Aquí he querido entrar un rato a dar mi descargo también, porque estoy saliendo de un ratito ya a Villa, porque hoy día cubrimos el vóley, para recordarle a toda la gente que esté conectada a las redes de Zona de Gol. Vamos a estar cubriendo el partido de Alianza Volley en la tarde, pero uno se queda con esa molestia, esa bronca de lo que pudo haber hecho Universitario ayer. Creo que lo hablábamos en el programa de ayer también, de que se notó que Universitario tenía para lucharle a Barcelona. Sin duda alguna, esa expulsión en los 25 minutos fue determinante para que se vea un partido muy distinto, pero se vio al menos que la U pudo, si bien no concretar las oportunidades, supo aprovechar en su momento lo que hizo. Ahora, faltó la definición, faltó meter el gol, y fue algo que bien lo decía. Barcelona no llegó mucho, pero las veces que llegaba supo hacer daño, y en una de esas es donde llega el gol, estando con uno menos, sabiendo aprovechar con uno menos, un solo error de la defensa de Universitario, anota el gol que le da la victoria en el marcador global. Uno se queda con esa bronca porque siente y ve el partido y ve un Universitario que pudo lucharle de igual a igual, por así decirlo, en esos minutos después de la expulsión. Se queda con esa bronca porque se siente que se pudo haber dado más, y es algo que dijo Urruti también. Él también mencionó que merecían ganar. Bueno, el fútbol se ha visto que muchas veces no es de merecimiento, es de goles, y con un gol tú ganas, y si no anotas teniendo tantas oportunidades, hay mucho por trabajar todavía, y eso es algo que se ha visto el día de ayer en el partido.
Bueno, los ecuatorianos en 180 minutos marcaron cuántos goles, 3. ¿Cuántos encajaron? Ninguno. Ahí está la diferencia.
Julito.
Y ojo, ¿no? Con uno menos. Desde
ese es lo que más bronca.
23 minutos, ¿no? Claro, tu estadio, estadio lleno, y juegas con uno de más. Ah, pero bueno, pregunta, Alberto Cano, Josué no vio el partido, creo. Josué, ¿usted lo vio?
No, yo lo vi con mi viejo, lo vi con mi viejito.
No, te pregunto, porque acá la gente, acá no, está, sí, ¿no? Sí. Alberto Cano dice, Josué no vio el partido, creo.
No, sí lo vi, me acuerdo muy bien esa de Mastriani, otro, la salvada de Burray, que para mí, dentro de lo que decían también en los comentarios, tampoco fue la gran figura, dentro de todo, no tuvo, en mi opinión,
¿Quién fue la figura? ¿Sosa, el que fue expulsado? Digo, no sé.
No, Sosa se pasó, pero no sé. Es una falta que podríamos llamarla de repente salvadora, no sé, porque Valera se iba solo en esa jugada. Y creo yo que al menos Sosa, dentro del análisis, luego de esa repetición, creo que Sosa estaba para hacerle cubrir, para hacerle sombra nada más, para seguir el balón.
No, porque se le iba.
No. La adelantó.
No, es que Sosa lo mide mal y Valera lo mide ¡puc! Y se la
pide. No, la adelantó, hermano, la pelota.
Pues, no, sí, o sea, eso también Valera, la genera Valera. Sabía que le iba a
ganar. Lo genera Valera, claro, lo genera Valera. Y Sosa cae.
No, sí. Todo el mérito de Valera, te queda claro. Pero el defensor ecuatoriano debió ser más inteligente. Debió más bien perseguirlo a Valera, pero que Valera se vaya abriendo, que vaya por fuera, para que se aleje del arco. Pero bueno, pasó otra cosa. Pero a mí siempre me dijeron, ¿no? No lo toques, ¿no? Hostígalo, respira en la nuca, lo puedes morder, no lo toques y que se corra la banda. Ahí pierde tiempo.
Claro,
ahí
es tu cuerpo. Corra la banda. O en menores te enseñan, retárdalo, igual de sombra, hasta que tu equipo venga, y le demora la jugada. Ahí ese, pero el error, para mí, o sea, es mérito de Valera. Eso le ha dado Valera, o sea, ahí fue mucho.
Pero, lo del más que mérito de Valera, es también mérito de Urruti. Un buen pase de primer toque.
Sí, es buen pase de Urruti. Desde atrás. Creo que Barreto, quien llega a agarrar la pelota, creo que se barre, me corrigen ustedes. Hay un jugador que quita la pelota. Todo empieza desde atrás. Le da la pelota a Urruti y en primera la da para Valera.
Barreto. Hay comentarios de la gente. Creo que la gente está enganchada. La gente está metida en zona de gol y Menéndez por... Hay comentarios del público. El público mortificado. No entiende cómo con 10 vino Barcelona y se llevó no un punto. 3 puntos que los pone ahora en la última etapa de cara ya a la fase de grupos. Va a jugar contra el América de Brasil.
Sí. A ver, Ricardo Aima, vamos a ir del último comentario hasta los iniciales. Valera iba solo, le había ganado la posición al defensa y le hace falta como último recurso. Melanie Palomino, a que le mandamos un fuerte abrazo. Este partido es algo similar a lo que nos pasó en Barranquilla, hablando de la selección peruana. Fuimos más que Colombia, no, pero tuvimos una y chau. Ella dice, porque así es el fútbol al final, la que tienes la haces y después ya vendrán el análisis posterior, pero ya ganaste el partido. Bueno, después nos dice Jesús Armendáriz, si Barcelona estando a un bajo nivel y con 10 hombres, sin técnico, pero el profe Célico estaba en la tribuna y tuvo la oportunidad de ver que él daba indicaciones igual, pero no es lo mismo que estar a ras de cancha, pero estuvo ahí viendo a sus muchachos, sin técnico no le ganaste, ¿qué será un Barcelona de muy buen nivel? Luis Yoshimito nos menciona, uno está con bronca porque Barcelona no es un gran equipo. Yo creo que sí, es un equipo con jerarquía, porque cuando la U se iba, enfriaba el partido Barcelona, y eso es un equipo con jerarquía. Pero bueno, ahí después nos menciona los comentarios. Carlos Alave Guillén, Julito, yo creo que el arquero de Barcelona sea figura, porque los tiros fueron a su cuerpo o fueron tiros fáciles, nos menciona. Los comentarios. Melanie globalmente nos dice: hola, solo vengo a decir que no te pueden hacer un gol de un bendito lateral. Son los comentarios de la gente. Sebastián también nos dice: Barcelona tiene mérito porque jugó con 10 hombres. Tenía que decirlo. Y se dijo los comentarios. Jorge Flores, por ejemplo, los partidos se ganan con gol. Ricardo Aima, molesto. Cavadilla solo está para el torneo local. No puede fallar tantos pases en salida, es verdad. Cabanía, errores de concepto, cuando tenía que salir por afuera, trataba de salir por dentro. Muy mal partido lo de lateral de Universitario de Deportes, que no se pudo recomponer mentalmente y psicológicamente porque el partido le pasó por encima a Cabanillas. Esos son los comentarios. Y el último de Luis Yoshimito, los cambios de la U malísimo, ninguno de ellos aportó nada. ¿Dónde están los jugadores con garra? Él menciona ofuscado de este mal partido o este sinsabor de partido de Universitario de Deportes. Video look crazy, soy de barcelonista, pero a la U le falta delantera. Carlito Garcés, quien estuvo con nosotros minutos antes de arrancar la transmisión el día de hoy. Antes solo había ganado en Trujillo contra Vallejo, ni en Libertadores, ni en Merconorte, ni en Sudamérica habían ganado en Lima hasta ayer. Hablaba de un equipo ecuatoriano cuando venía acá a Perú. Así que Melanie nos menciona al final, ¿verdad? Lo de Cabanillas ayer fue desesperante. Pateaba por patear, nunca levantó la cabeza. Son los comentarios de las 182 personas, 12 y 11 del mediodía, Julito.
Bueno, las 12 del mediodía con 11 minutos aquí en Zona de Gol con Menéndez Sport. Y ya para acabar, Barcelona no solamente con uno menos, sin Sousa, el brasileño, que es importante en la mitad de la cancha, llegó a Lima, estaba lesionado, no se recuperó y por lo tanto no jugó. Y el otro, el argentino, el Quito Díaz.
Así es.
¿No? Otro jugador importante, cerebro. que tampoco estaba en condiciones. El cerebro. Bueno, figura, apoya el tic-tac. Apoya a los chicos, apoya al tic-tac. Al 959-397-852. Es el yape. ¿Todos saben yapear? ¿Todos saben yapear?
Claro.
Bien. 959-397-852. A ver, Yanina, con voz romántica, ¿no? Con ese tono romanticón. Tipo Radio Ritmo. Por la noche. Música romántica, esa que golpea al bobo, ¿no? Esa que golpea al bobo. Dame los teléfonos para que puedan yapear, Yanina.
Ya, voy. No me sale una voz romántica. Mi voz es así.
Ya,
no,
bueno, ya. ¿Qué tono te sale? ¿Qué tono te sale? Ya, a ver, ¿qué tono te sale?
Un tono más alegre, para ponerme alegre.
Tú decides, moda. A ver, ¿de qué emisora? ¿Onda Cero, Panamericana, Radio Patrulla? No sé, tú decides.
Vaya, figurita, apoya el tic-tac. Sabes que tenemos yape y tenemos Plin también para que puedas apoyarnos. Hice una promesa el día de ayer, pero creo que nadie quiere mi WhatsApp, así que no he visto transferencias, no me ha llegado ninguna transferencia ni de yape ni de Plin. Así que todavía tienes una oportunidad. El primero que ahorita haga un yape o un Plin, le paso ahí mi número para conversar un ratito sobre fútbol. Así que tienes bien. El yape al 959-397-852 y el PLIN, a ver si me puede ayudar quien esté en Switcher, es el 956-433-872. No te olvides de apoyarnos, así como Walter estuvo ayer en el estadio, yo voy a estar también hoy día en el vóley, nos puedes seguir apoyando para seguir creciendo juntos.
Claro que sí, claro que sí. Hay una opinión a apoyo a Yanina González, qué linda, me encanta su cabello ondulado. Me imagino que te lo han dicho ya en varias oportunidades.
Ya estaba ese comentario.
Bien. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Julito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los muchachos y para toda la gente que se conecta al Tic Tac informativo. Bueno, la verdad que era una cosa que sabíamos que se podía dar, lo conversábamos justo días después del partido, antes del partido contra Barcelona, y sabíamos de que Barcelona era el simple favorito para llevarse la llave, no nos vamos a hacer los ciegos de que esa era la verdad, y bueno, se cumplió al final al cabo. Creo que Universitario tuvo las opciones más claras para ponerse arriba en el marcador, pero perdonó mucho, faltó mucha efectividad y no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo. Prácticamente no se notó ni siquiera que Barcelona tenía 10 en la cancha, porque Barcelona estaba muy bien parado atrás, y también un arquero Burray, que fue una de las figuras del partido, sin ninguna duda. Ahora a la U le toca lo que es ganar el torneo local, porque es el objetivo de la U a fin de año, salir campeón nacional, y bueno, veremos ahora cómo le va a Cristal y Alianza Lima, que son los últimos equipos que están ahorita en la fase de grupos de la Libertadores. Luego veremos a Cinciano, a otros equipos más que están en la Sudamericana, pero veremos ahora qué tal le va a Sporting Cristal y Alianza Lima ahora en la Copa Libertadores, y veremos si es que son capaces de pasar a octavo de final, algo que no lo hacemos desde 2013, en el caso de Alianza Lima de 2010 y en el caso de Cristal de 2004.
Y el sorteo será, como lo decía hace un momento, en 20 días, ¿no? Ojalá que la mano venga bien, ojalá, ¿no? Que la mano venga con equipo, que al menos tengamos alguna chance, alguna posibilidad de clasificar o de ir a la Copa Sudamericana. Creo que cerramos, chicos, la U. Le hemos dedicado, a ver, ¿cuánto tiempo? Casi 45 minutos le hemos dedicado a la U. Así que vamos, ¿qué les parece con otros equipos? Se viene el partido de la quinta fecha. Se viene ese gran partido de Matute. Cara a cara. Alianza Lima con Sporting Cristal, ¿qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa? ¿No es el partido?
No, tengo miedo, nada más. Nada más, tengo
miedo. ¿Pero miedo por qué, figurita?
Tengo miedo.
¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿De salir a la calle? No,
porque sé que ese partido lo más probable es que termine en una goleada de Alianza Cristal. Porque no le tengo fe al equipo de Cristal. Y se ve en tema defensivo y en toda la nota. Por eso tengo miedo.
Pero más bien, ¿por qué no dice? Quiero ver un gran partido, lo quiero comentar el día domingo, quiero ir con buena energía, pilas a la radio. Eso tiene que decir. ¿Acaso usted va a jugar? ¿Acaso usted le pagan por jugar? No,
claro que no. Solamente estoy haciendo un comentario sincero, nada más, pero en tono de hincha, sí, en tono de periodista. No. Obviamente que quiero que el partido salga bien, ¿no?
No, sí, pero acá usted es periodista, acá usted es profesional. Ojo, es lo que yo creo, ¿no?
Estaba con el micro prendido, perdón.
No, tranquilo, figurita. Dame la hora, querido Ernesto, la hora en todo el país, incluido Carapongo, la hermosa Carapongo.
Hora territorio peruano, hora de Tumbes a Tacna, de Tacna a Tumbes, 12 de la tarde con 17 minutos, Julito.
Bien, si voy a Carapongo el fin de semana, ¿dónde puedo ir? A ver, ¿qué puedo pedir en Carapongo?
Qué linda pregunta. Le diría
la tía Veneno.
No, le diría el Neborrego, pero yo le invito. No se preocupe usted de qué es lo que come, usted pida nomás y yo me encargo lo demás. Yo con todo gusto aquí estamos a la espera de su llegada.
Ya, pero ¿qué me invitaría, pues?
La sopa de cordero, un arroz con pato, con gallina, lo que usted prefiera.
No como comida japonesa, nada de maquis. Si me da un pollo a la brasa con bastante papa frita, yo feliz.
Qué rico.
Vamos con Alianza, Julio, porque el señor Josué tiene que ir a cubrir este partido de vole. ¿Estás listo, Josué? Porque me está escribiendo acá al interno.
Dale. Vamos, Alianza.
Vamos con Alianza Lima.
Bien, muchachos, rápidamente, en primer lugar, decir, si he chancado de más de la U o he dicho algo incorrecto, disculpa en los comentarios. Que sea hincha de algún equipo tampoco es que me dé no quiero darme una fama de que yo chanco a este y al mío no, o sea, para nada, yo chanco a todos por igual, si es que se lo merecen también, ¿no? Pero nada, una disculpa si es que me excedí un poco en los comentarios, pero nada, información de Alianza Lima, el día de hoy el equipo hizo fútbol en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. Novedades rápidas: Edgar Benítez ya está apto para poder ser tomado en cuenta por el profesor Carlos Bustos, luego de no haber sido considerado en la lista de viajeros para Sullana. El paraguayo ya puede ser considerado para el partido del día domingo frente a Sporting Cristal. Algo que preocupa, y mucho, es el tema Jefferson Farfán. El día de ayer en Inmaculada estuvo presente, hizo trabajos de balón, pero no trabajó a la par con el equipo. Jefferson no trabajó a la par con el equipo, sigue sin trabajar a la par con los compañeros, ¿no? Lamentablemente el día de hoy no asistió a Matute, el día de hoy que se iba a parar el primer once, no estuvo en Matute, estuvo en la Videna, hizo gimnasio, y según lo que informan, el cuerpo técnico ha decidido no contar con él para el día domingo. Ojo con esto, el día domingo Jefferson Farfán no estará frente a Sporting Cristal. Todo esto porque lamentablemente no pasó las pruebas de físicas, las cuales lo pueden dejar apto para el partido contra los rimenses. Así que Jefferson Farfán, una semana más sin jugar con el equipo blanquiazul. El once que paró Carlos Bustos pensando a con Sporting Cristal, ¿no? Es el siguiente: en la portería, Ángelo Campos. Línea de 5 nuevamente, Mora, Ramos, Míguez, Vilches y Lagos. En el mediocampo, Bayón, Benítez y Concha, dos jugadores los cuales regresarían para ser titulares en el partido frente al equipo de Roberto Mosquera. Y en la delantera repetiría con Aldair Rodríguez y Hernán Barcos. Eso es prácticamente todo lo que se maneja en estos momentos sobre Alianza Lima. Y hay una chiquita de Pablo Guerrero, Julito, si me lo permites. Podría ser una chiquita de Pablito. Perfecto. En estos días, como ya lo saben, se va a reunir con la directiva blanquiazul pero según lo que me comentan, y también es información de Gerson Cuba, Alianza Lima tendría un contrato listo para él hasta finales del 2023. Tendría listo un contrato con Paolo Guerrero hasta finales del 2023. Y también mencionar el tema de la MLS, ¿no? Porque el Dynamo Houston, me parece que se llama el equipo de la MLS, fichó a Héctor Herrera. Ha fichado a Héctor Herrera, el futbolista mexicano. Así que por ahí un poquito ya se habría caído el tema de Paolo Guerrero a la MLS y tendríamos en los próximos días noticias sobre el depredador en contienda blanquiazul, Julito.
Bien, bacán. Antes de dejarte ya con la información de Alianza Lima, Farfán entonces no está en la convocatoria, no concentra, no hay forma que el domingo lo tengamos en lista para el juego contra Sporting Cristal.
Todo esto a raíz de que el día de ayer hizo gimnasio y lamentablemente no pasó esas pruebas físicas, las cuales lo pueden dejar apto por parte del cuerpo técnico para jugar el día domingo. Así que Jefferson Farfán descartado frente a Sporting Cristal, Julito.
Bien, bacán. No te quito más tiempo, figurita. Vaya a hacer los deberes, suerte en el trabajo y buen cometido.
Gracias. Igualmente, muchachos, nos estamos viendo.
Bien. Antes de seguir con el tema de Alianza, porque quiero preguntar por Farfana a la mesa, al panel, con Rodrigo, con Walter y con Ernesto. Se viene el segundo taller. Luego del primer taller, nos abocamos ahora al segundo taller de transmisiones deportivas. Atentos, porque son 8 horas de taller, 2 horas por semana con invitados, con gente que también va a participar de cómo armar, por ejemplo, una transmisión deportiva para radio, para televisión, cómo se arma un bloque deportivo en televisión. Hay que ver el contenido. También cómo se programa a un narrador, a un comentarista, a un reportero de cancha. En fin, esto arranca el próximo 6 de abril. Transmisiones deportivas, taller virtual vía Zoom, la plataforma Zoom. Ya lo saben, está el teléfono el 924-97-2072, 924-97-2072. Todos son bienvenidos en este taller con Julio Benéndez, todos son bienvenidos a esta edición que arranca el próximo miércoles 6 de abril. Bien, agradecidos. 12:24, Rodrigo, te pregunto, en este momento, y a los chicos también, en este momento, ¿qué es prioridad para Farfán? ¿Alianza o la selección? ¿La victoria o la Virena? ¿Perú o Alianza Lima? ¿Qué es prioridad para Jefferson?
No lo sé, en realidad, a ver, para lo que se ve es que hasta el momento él quiere, me imagino, estar en Alianza y estar en la selección, pero ninguna de las dos la puede hacer porque al parecer todavía no está del todo recuperado de la lesión que todavía lo aqueja al tema de la rodilla. Y creo que hasta que no esté por lo menos en un 100% o en un 90%, él, creo, pensando en su cabeza, yo no tengo un leedor de mentes para poder meterme dentro de la cabeza de Farfán, pero él quiere estar en la selección y quiere jugar en Alianza. Para él, Farfán quiere jugar al fútbol. Eso es lo que quiere. Pero lamentablemente creo que no lo puede hacer porque todavía no está en las condiciones, y que si sabe de que si juega algunos partidos con Alianza Lima, no estando todavía recuperado a esa bendita lesión a la rodilla, no va a poder jugar. Pero yo creo que la selección para Farfán, él quiere estar, pero no sé si ya le quede mucho a Farfán. Yo lo dije al inicio, el año pasado, los chicos están de testigos. Yo quiero que Farfán juegue al fútbol, lo último que le quede. Tiene 37 años, está a punto de cumplir unos 38 años. Que juega al fútbol, que juegue en Alianza, que juegue el último que le queda. Ya no le queda mucho de carrera, es la realidad. Pero a mí no me gustaría que esté en la selección, no me gustaría que esté en la selección, no porque no quiera, sino porque quiero verlo disfrutar al fútbol. Y si lo llevan a la selección, estando en estas condiciones, que creo que no va a pasar, espero que no lo sé, va a complicarse aún su lesión a la rodilla. Entonces, creo que eso, pero los dos la prioridad de Farfán sin ninguna duda, y siempre ha sido así, su club y la selección.
Ahora, queda claro que en este momento Farfán no está. No. Hoy estamos jueves 3 de marzo del 2022. es decir, a 21 días, a 21 días de ese trascendental partido que nos puede llevar al Mundial. O nos mantiene ahí con la expectativa para llegar a la última fecha para recibir a Paraguay en Lima. Walter, yo creo que por un tema de tiempo, de semanas, se va reduciendo ya las posibilidades de Jefferson. No hablo de Liga 1, no hablo de Alianza Lima, hablo de Perú, de selección. Creo que si no está en este momento trabajando en la Videna, no se dan las condiciones, físicamente no está recuperado, está distanciado de la pelota, no hace fútbol, no juega, no se pone de corto, más para que el gimnasio que en la cancha.
Sí, es un tema complicado de la lesión a la rodilla que lo quejó a Jefferson Farfán, pero la pregunta que tú hacías, Julito, es verdad, se le reducen las posibilidades a Jefferson, y además con la competencia que tiene arriba, o la importancia, mejor dicho, que necesitamos que los jugadores tengan arriba, jugadores al menos con minutos, jugadores al menos físicamente enteros. Yo creo que lo van a esperar hasta el final, pero a lo que le preguntabas a Rodri, ¿dónde está su cabeza Jefferson, en Alianza o en la selección? Yo creo que por lo que sabe que se juega esta última posibilidad, yo creo que está metida mucho más, creo, que en la selección peruana, porque son los dos últimos partidos que quizás le quedan, y quizás ese último mundial ya a Jefferson, porque después ya el tiempo va a tocar la puerta, o el fútbol va a tocarle la puerta del retiro. Así que yo creo que está su cabeza abocada en la selección peruana. Es verdad, primero tiene que volver con Alianza, pero creo que la demora en estar el sentirse físicamente pleno, o a la primera molestia decir, no, aguante un poco, no me quiero forzar, no me quiero desgastar, no quiero exigirme más de lo que mi rodilla, y él es consciente de lo que su rodilla le puede dar, es porque piensa y está convencido de que Gareca lo podría llevar a estas últimas dos fechas de eliminatorias. Vamos a ver si lo pone o no, pero yo creo que Farfán quiere llegar, y está priorizando eso, selección peruana en este momento. Es lo que interpreto yo, Julito.
¿Qué lectura tienes, Ernesto? 12 del día con 28 minutos.
De hecho, el tiempo pasa, el tiempo no te perdona. Lo de Jefferson Farfán, desde mi punto de vista, desde mi parecer, creo y pienso que él está enfocado en su recuperación, de hecho, pero que pensando en lo que es las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Lo de la Liga 1 Betson 2022 aún tiene un largo camino por recorrer, es decir, estamos jugando la fase 1, la apertura. Falta aún la fase 2, el tema, ¿no?, que aún continúa, estamos recién en el mes de marzo. Todavía cae la posibilidad que pueda demostrar lo que ya hizo la temporada pasada. Ahora, si hablamos de la selección peruana, son dos jornadas muy especiales, para él como para todo el Perú, pienso. Dos jornadas, dos fechas importantes, Montevideo ante Uruguay y luego cerramos ante Paraguay en el Nacional, en las cuales pienso que Jefferson Farfán tiene 37 años. Y no sé si da más adelante para otro mundial, eliminatorias, no lo sé, pero lo que sí sé es que ahorita Jefferson Farfán está plenamente, creo, mentalizado en participar en estos dos partidos. Yo creo que ante Argentina lo hizo bien cuando entró como pieza de recambio, incluso generó el penal, ¿no? Para mí, Jefferson Farfán ahí demostró que puede ser llamado. Ahora vamos a ver cómo va. Es cierto, preocupa que no tenga rodaje con la pelota, que no participe ahora en el duelo ante Sporting Cristal, pero más allá de eso, la capacidad, creo, la jerarquía que tiene Jefferson Farfán, nadie pone en tela de juicio.
¿Podemos, Rodrigo, Walter, tener algunos conceptos de la gente? Veo al público que sigue sumando más comentarios aquí en Zona de Gol y Menéndez Sport. Vayan al canal, se puede suscribir, activa la campanita y lo pueden compartir también en el Facebook de Menéndez Sport.
A ver, vamos a leer los comentarios. Carlos Aldeve Guillén nos pone: Farfán estuvo en el gimnasio de la Videna junto al Mudo Rodríguez, lo que se pudo conocer el día de hoy. Luis Yoshimito dice: Farfán ya no está para la selección. Ya no está para la selección. Es el comentario que nos deja Luis Yoshimito a la pregunta que hacía Julio: ¿dónde está la cabeza de Farfán? Si en Alianza Lima o en la selección. Wilmer Guevara dice: para él está puesta en los dos. Luego Alberto Cano, más tajante y duro. Farfán está para anfitrión nomás. Es lo que menciona sobre el jugador de Alianza Lima. Pedro Sánchez, mi opinión, amigos, es que es terco. Y a costa del dinero de los hinchas, caso Jefferson Farfán. Es lo que él nos está mencionando. Jorge Flores, una cosa es lo que quiera, pero puede, podrá llegar Jefferson Farfán. Vamos a ver. Quintín Aroni, ya último mundial de la Foca Farfán, si es que clasificamos. Martín Ernesto Ascoy Alba, Farfán es dinero botado de Alianza. Soy aliancista, pero esa es la realidad, de Martín Ernesto Ascoy Alba. Quintín Aroni nos dice nuevamente, es el último mundial para Jeffrey y para Paolo Guerrero. José Barco, Farfán y Guerrero lamentablemente ya deben dar un paso al costado. Gracias por todo lo que dieron, pero ya no están para esta última parte de las eliminatorias. Es el comentario de José Barco, que también nos añade, incluso para el torneo local, Farfán y Paolo Guerrero sería más por un tema publicitario que lo que van a dar a la blanquiazul. José Fajardo, mi hermano, Rica Gorda, Diego Alter, dice José Fajardo, un abrazo, quien estuvo con nosotros ayer en el estadio. Ronald Guzmán, el último comentario, Valer es un buen delantero, pero no tanto como para nivel internacional, ayer tuvo una clara, y Pablo contra el Stein también falló, cuando más se le necesita falla goles y los hace en partidos ya resuelto, hablando antes del tema de Universitario de Deportes. 203 personas sintonizándonos, 12:32 del mediodía, Julio.
Únicamente gracias al público, mil gracias por acompañarnos todas las mañanas. Aquí está esta propuesta mañanera que va de 11:30 a 1, con la información de todos los chicos, para saber lo que pasa en los distintos clubes, con selección, campeonato local, Libertadores, de todo un poco. Así que nada, gracias a esa gente maravillosa. Vamos con Cristal, estamos listos con Sporting Cristal, que el fin de semana se va a Matute, va a visitar Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. 12:32, Sporting Cristal.
Dale, a ver, información de Sporting Cristal. A ver, ayer justo realizaron entrenamientos como siempre a las 8:30 de la mañana. Si no me equivoco, el día de mañana dará una conferencia de prensa que imagino que será el profesor Roberto Mosquera que la dé. Luego después, a ver, en cuanto a las novedades que va a dar el club Sporting Cristal para el día domingo. Alejandro Duarte al parecer va a ir desde el arranque, esta va a seguir siendo lo que hizo el año pasado Mosquera, que va a seguir dando la rotación de arqueros, que era un partido para Duarte y un partido para Solís. En este caso Duarte va al parecer a atajar el partido, justamente Alejandro Duarte, contra Alianza Lima. Gianfranco Chávez se sigue recuperando y mañana se determina si puede llegar al duelo de Matute. Mañana se define justamente lo de Gianfranco Chávez, ojalá de que pueda estar, y si no, ya Roberto Mosquera está viendo las variantes, si será Madrid o por ahí de defensor central, lo pone a Rafael Lütiger. Por el momento eso es lo que está viendo Mosquera y es la principal preocupación. Fernando Pacheco no va a estar en el partido, que era el titular justamente junto a Liz y junto a Irben Ávila, pero el que va a ocupar su puesto será Alejandro Jover. Por lo tanto, conociendo a Roberto Mosquera y sabiendo cómo parará su equipo, el posible 11 sería el siguiente: Alejandro Duarte en el arco, Gilmar Lora por la banda derecha, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola en el mediocampo, Castillo, Calcaterra, Cachita González, y en la delantera sería Alejandro Jover, Irben Ávila y Percy Liza. Conociendo a Roberto Mosquera, ojo, conociendo a Roberto Mosquera, me parece que sería el posible 11 que manda a la cancha el día domingo con Matute. Como lo decía, mañana se va a realizar la conferencia de prensa y luego después, justamente, se va a el día sábado ya se va a determinar el 11 ante Alianza Lima. Pensando en su cabeza, ¿no? Estoy pensando con la cabeza, ¿qué pasa, hermano? Y nada más. Por el momento esa es toda la info de Cristal. Recuerden a todos los hinchas de Cristal, es solamente hinchada local, nada más, no es hinchada visitante, así que a todos los hinchas de Cristal que están pensando en ir al estadio o ese 3 de no vayan al estadio, quédense en casa a ver el partido, solamente hinchada local, y las entradas están agotadas. Va a ser lleno total el día domingo en Matute, Julito.
Cosa distinta con el partido del sábado en el estadio Iván Elías Moreno. La gente del Municipal, con criterio, claro, están pensando que la U va a llevar a la hinchada. Es este partido donde la visita, habló de la U, va a llevar a un buen marco de público, buen marco de espectadores para ese partido en el estadio Iván Elías Moreno. Muni con la U se va a jugar con ambas hinchadas. Lo estaba leyendo hace buen rato. Dime.
Sí, eso me parece raro, pero también lo veo un poco de criterio al tema de estas restricciones. Ojo que, a ver, el tema es porque de seguro tendrá miedo de que ambas hinchadas se encuentren en el puesto de Matute y ahí se empiece una mecha grande y toda la nota, porque es la realidad. En estos momentos cualquier cosa puede pasar y ahora con la vuelta del público a los estadios, me imagino que así será cuando se dé un clásico entre la U y Alianza, que no puedan estar las dos hinchadas y nuevamente hinchada local como era hace tiempo. No sabemos cómo se va a manejar. Es obvio que en la final del año pasado, que solamente admitieron dos hinchadas, normal creo que se podía porque era el Nacional, pero ante la tribuna de Matute, creo que ahí Alianza Lima tomó la restricción, que ojo, esta fue la decisión, claro está, de la administración de Alianza, todo lo manejó Alianza Lima y así lo determinó, solamente sea hinchada local. En el caso de Muni decidieron dar paso a hinchada de Muni e hinchada de la U, tribuna visitante y tribuna local, son cosas distintas.
Bueno, pasa por lo económico, me queda claro, para que la gente de Muni haya tomado esta decisión, que vaya la gente de la U, los hinchas de la U. No tengo la capacidad del estadio, el aforo de este estadio, pero creo que hablamos de un público que tranquilamente puede superar los 10.000 espectadores. Claro, no digo que van a ir 10.000, pero al menos en taquilla municipal puede sacar un poquito más de plata, un poquito más de plata, ante este buen momento del Municipal en el campeonato. 12:38. ¿Hay peruanos, Walter? ¿Hay peruanos?
Claro que hay peruanos. Pero, ¿va Ernesto primero? ¿Yo voy primero? ¿Vos?
No. Preguntaba, porque si hay peruanos, aguantamos a los compatriotas para cerrar la Liga 1 con Sport Boys. Y claro, el buen Ernesto está atento en Carapongo para dar cuenta de lo que pasa en la misilera. Así que vamos con Sport Boys del Callao.
¡Vamos, Boys! ¡Quiero ver otro gol!
Bien, información del conjunto rosado del primer campeón del fútbol profesional. El equipo rosado aún se mantiene entrenando de manera matutina en CARFIP, Centro de Alto Rendimiento y Capacitación en Lima, Perú. Ahora, ayer observaba las redes sociales del conjunto de Sport Boys y logré ver una gran historia. En su momento lo hizo Universitario de Deportes con un niño, la cual asistió al Estadio Monumental, y fue muy bonito el hecho de que personas con diferentes enfermedades se asomen, se acerquen y el club tenga respuesta y esté con sus ídolos. En esta ocasión quiero señalar el caso, la historia de Andrea Ijar, quien se convirtió en hincha rosada cuando vio jugar el cuadro rosado. ¿Qué sucede? Ella fue diagnosticada con cáncer, afrontó la enfermedad y la superó. Fue publicado por el equipo rosado, por el equipo de Sport Boys, y fue una muy bonita historia, la cual se hizo, digamos, publicada, vista por varios, y eso me pareció genial, que el club tenga esa concientización, esa reflexión, esa cercanía con el hincha, porque el aficionado está en todas partes, el aficionado está en la buena y en las malas, y me encanta ese gesto que ha hecho el conjunto de Sport Boys y de la mano del gran Jorge Solari, quien es el director de comunicaciones del cuadro rosado. Ahora, Ernesto, el tema de los patrocinadores, el tema de los auspiciadores, ¿cómo van? ¿Han renovado? ¿O se ha quizás salido alguno? Coméntanos, Minca renueva su compromiso para esta temporada 2022. En auspiciadores tenemos a Esporay y a Universe Nutrition, que han renovado. Eso me parece genial porque Boys necesita de todos. En estos momentos Boys necesita contar con el respaldo, con el soporte, con el aguante de diversas maneras. Y ahora, Ernesto, ¿cuándo juega Sport Boys ante Vallejo? Por la fecha 5 de la Liga 1. Este sábado en el Estadio Mansiche, 5 de marzo, 7 de la noche. Apúntalo bien, 7 de la noche se va a desarrollar este compromiso en condición de visita el cuadro de Sport Boys. Y ayer repasaba en cuanto a la Copa Sudamericana, ya salieron la terna virtual, ya salieron los jueces. ¿Quién va a estar dirigiendo este compromiso en el Estadio Huancayo, que se va a desarrollar el 9 de marzo? El juez principal va a ser Piero Massa, chileno. Ayer la comisión de árbitros de la Conmebol dio a conocer el juez principal. Estará asistido por Juan Serrano, de la misma nacionalidad, al igual que Miguel Rocha. Cuarto árbitro será Nicolás Gamboa, asesor de árbitros César Mongrut y el asesor de video Roberto Silvera. Julito.
Bien, me recuerda el día del partido, el rival, por favor, y el escenario, querido Ernesto.
¿Liga 1 o Copa Sudamericana? Lo escucho.
No, bueno, como usted lo cree conveniente, pero fecha por favor.
No hay problema, para todos los gustos hay aquí. Fecha 5, César Vallejo ante Sport Boys este sábado en el Estadio Mansiche a las 7 de la noche, así que ya lo sabes bien. Y la Copa Sudamericana, el partido de ida, se desarrollará el 9 de marzo en el Estadio Huancayo. Ayacucho recibirá a Sport Boys 7:30 de la noche.
Bien, será visitante en este primer tope de la Sudamericana para Sport Boys del Callao. 12:42. ¿Hay comentarios, querido Walter?
Sí, sí, hay comentarios de la gente, sintonizando 187 personas. Por ejemplo, nos menciona, hay también que entre los la gente que está viendo está que se pelean quién es mejor, equipo ecuatoriano, equipo...
¿Qué pasó? Sí, comentarios, hermano,
sí, sí, pero... Por ejemplo, José Marcos nos menciona, ¿cuándo tocamos el tema de trabajo de menores? ¿Qué jugadores de clubes peruanos se han vendido en los últimos 5 años y han destacado internacionalmente y están vigentes? Que yo recuerde, solo Abraham. Ese es lo que nos menciona José Marcos. José Alanda nos menciona también, como siempre, los equipos cuando dan pena en el exterior, Cristal Universitario, Alianza, etc. ¿Hasta cuándo será? ¿Qué ibas a decir, Rodri?
Pero ya lo hemos tocado varias veces y cuando lo tocamos la gente reacciona mal, o sea, cuando hablamos del tema no dicen nada. Igual hemos hablado del tema, igual tenés testigo, hemos hablado varias veces del tema de menores, que el tema de menores está mal. Yo me pronuncié cuando no estaba el torneo de reservas o no estaba el torneo de menores activo y los chicos ni siquiera estaban entrenando en un campo de fútbol, estaban entrenando vía Zoom o vía Meet y estaban entrenando con unos conitos en el cuarto. Nos hemos pronunciado. Pero el tema de menores estamos muy mal en estos momentos. Jugadores que hasta el momento destacan internacionalmente, bueno, Abraham, Aquino, pero está López. Lesionado. López. Y después no tengo más en la cabeza. En temas menores, ojo, ¿eh? Pero no lo sé. Pero a ver, en estos momentos hay un jugador por cada equipo que me da algo de esperanza para que más adelante se desarrolle. Quispe en la U, Cornejo en Alianza Lima y Lisa en Cristal. Esos tres me dan algo de esperanza. Pero creo que hay que llevarlos también de a poco. Ojo, no son chibolos tampoco, ¿eh? Lisa tiene 21 años, Quispe también tiene ya 20, y Cornejo tiene también 20, creo, si no me equivoco, Walter, a ver ahí si la tienes. Pero son los tres que podría decirse que dan algo de esperanza, pero también ya no son promesas. Ya son chicos, ya tienen que jugar de una vez, que les den más oportunidades, se podría decir. Pero veremos qué se puede dar, pero como lo digo, esos tres chicos dan algo de ilusión, pero el trabajo de menores ya lo hemos tocado varias veces acá.
Sí, Cornejo tiene 22, mejor dicho.
Ya 22. Para ir ya no es un, ya no es ya chiquillo, ¿no?
Claro,
no es ya, chiquillo. Ya a esa edad tiene que ir ya consolidándose en el equipo principal, en el equipo principal, ¿no? Sí. Yo te aseguro, si no está Novi, Quispe es titular. Si no está Novi, es titular. Es más, pero en este momento...
Tiene que ser titular, es Quispe, estando...
Es claro. Quispe. Novi, es ahorita Quispe. No es titular. Piero Quispe, no. En primer plano, primer lugar, sin duda. Lo firmo.
Sí, yo pero, también. Pásame pero, el lapicero.
Sí, yo también, pero... A ver, vamos a ir con calma, y se lo decía a muchos colegas ayer cuando conversábamos. Quispe tiene que primero mantener una regularidad en el torneo peruano. Después que mantenga la regularidad...
La está teniendo, ¿ah?
Sí,
hasta ahorita la está teniendo. Hasta ahorita la está teniendo. Veremos si todo el campeonato sigue manteniendo esa regularidad. Ese es uno. Dos, hay que ir paso a paso con él. Ya no es una promesa, ya es un futbolista profesional y tiene que ahora mantenerse. Uno que por el momento le podemos llevar promesa, ¿saben quién es? Grimaldo. Él tiene 18 años de edad. Todavía se le puede llamar promesa. Todavía, pero ya cuando tiene 20 años ya no es promesa, ya es un futbolista profesional. Y Grimaldo tiene algo que hace mucho tiempo no le veía a los jóvenes, que encaren. El futbolista peruano cuando es chico y cuando se le lleva a primera, no encara. y él es desequilibrante, encarador, se atreve. Eso es lo que tienen que hacer, atreverse. Pero el futbolista peruano a veces le da miedo atreverse porque tiene miedo de que le salga una mal y ahí en ese momento le caiga todas las puteadas, disculpe la palabra, de la hinchada. Entonces, eso es lo que, y eso me agrada Grimaldo, pero todavía tiene 18 años, pero en el caso de Quispe, Lisa, Cornejo, Concha, Castillo, entre otros más, ya son chicos ya de 20 años y que ya deben destacar y mantener una regularidad, y esperemos que más adelante destaquen mucho más en la selección y a nivel internacional, ¿no?
Ahora, yo entiendo la postura de Rodrigo cuando él dice que encare, que vaya al frente, me queda claro. Pero también me queda claro, Rodrigo, que no todo es encarar. Hay gente que el fútbol, por ejemplo, Ramón Mifflin me decía, toda la vida no voy a encarar, pues, mejor juego para la tribuna, ¿no? Hay que saber en qué momento, si se da el momento, tengo el espacio para poder encarar, para buscar el perfil y pegarle. O de repente es el momento de descargar o tocar con mi compañero, ¿no? Lo importante para un futbolista, él me decía, hay que ir siempre al frente, que la pelota no vaya atrás, de repente para comenzar de nuevo. Pero no, pues, un jugador tiene que ser conchudo en la cancha, ¿no? Conchudo, sí, sí. Para saber en qué momento encaro. Tengo conducción, tengo traslado, tengo pase corto, tengo pase largo, o tengo la posibilidad de pegarle al arco. O sea, el jugador tiene que pensar, tiene que ser inteligente, ¿no? ¿Cuál es el momento, no? Es lo que dice la vez pasada Xavi. Xavi dice, Messi es más inteligente que Cristiano, ¿no? Porque él juega al fútbol, él juega al fútbol, ¿no? Él sabe, claro, en qué momento ocupa un espacio libre, en qué momento él encara o juega corto. Eso decía la vez pasada Xavi en una nota con quién. Creo que era con Valdano. Creo que era con Valdano, sí.
Peri, me recuerda mucho.
Alguien me estaba llamando.
Sí, ¿y sabes en qué se resume todo eso, Julito? En que cuando el chico ya llega a primera división, tiene que saber todos los conceptos, tiene que saber cuándo dar un pase, cuándo ir para adelante, cuándo abrir, cuándo esperar, cuándo encarar, ya tiene que saber todo eso. Pero nos damos, y ahí con la realidad, de que el fútbol formativo al final no te enseña, al final, este tipo de cosas. O sea, por eso es bastante complicado. Y es bastante raro, y aplaudimos cuando salen estos jugadores, por ejemplo, como Quispe. O sea, lo de Quispe es talento puro, es talento, sí, impronta pura. Es, te das cuenta del trabajo de Quispe, 20 años, y mira el trabajo de otros jugadores, hablo ya, no ir tan lejos, de ecuatorianos, argentinos, de 20 años. Mira nada más la masa muscular que tiene. O sea, cómo los han trabajado a los 20 años. Quispe llega ahorita a la U y juega como juega por la calidad del jugador, por todo lo que tiene en la cabeza el jugador, el criterio que tiene el jugador. Pero físicamente se le tiene que trabajar bastante. Así que esas son las diferencias a veces del fútbol peruano y el fútbol formativo peruano, que está, ya sabemos cómo está, en escombros, y otros torneos cuando salen estos chicos de las canteras. Independiente del Valle es una de las canteras que te saca jugadores a cada rato. O sea, esos son los problemas de fondo al final, de los cuales nosotros, cuando están en primera, criticamos, por ejemplo, lo de Cabanillas. Errores en concepto a tirar un centro en primera sin que tuviera marca. O sea, ahí te das cuenta.
La presión, creo que le fue, no sé. Piense, es una de las posibilidades.
No, es que ya no puede haber en un equipo grande. Tiene que vivir con la presión.
Técnica, error, obviamente. Pero ha sido terrible. Esos centros, hermanos, no pueden ser posibles. Más aún en un escenario, en una Copa Libertadores, tu equipo está perdiendo. Partido de ida, caíste 2-0. Partido de vuelta, no puedes hacer este tipo de errores.
No, pero para lo que te quería dar a entender, o sea, esto pasa en primera, y cuando ves los partidos de los chicos, pasa, y peor todavía. O sea, no solo en reserva, sino en fútbol formativo, en las categorías de menores, pasa peor. Pero solo quería dar ese comentario, muchachos. Para ya entrar con mi bloque, ¿eh? Falta mi bloque.
Sí, sí, sí. Antes de que entre Walter, sí.
no sabes cómo me ha acelerado ese bailar de esto, de verdad. Por favor, si alguien puede grabarlo, de verdad. Ya, bueno, para ir cerrando, lo que quise decir con lo que dice Manuel San Miguel, de que todo jugador que juega en primera tiene que contar con el Rodrigo, no tiene nada que ver la edad que hablas. A ver, lo que quise llegar a entender es que todo jugador, a ver, a partir de los 18 años, si tú tienes ya un contrato en primera división, tú todavía eres una promesa. Cuando ya tienes 20 años, ya tienes que ser, no un jugador profesional, o no haber un jugador profesional, tienes que ser un jugador ya consolidado en el equipo, ¿ya? Para que no malinterpreten mis palabras. Y lo otro,
una cosa, Wally tiene el testimonio, porque él ha jugado en equipos de Copa Perú y también ha estado en las divisiones menores de Cristal y en Pacífico, y él seguro nos puede dar también una magnitud cómo es que se trabaja el tema de menores desde atrás. Yo, en lo personal, que he estado en varios campeonatos de menores ahí cubriendo, tomando fotos o grabando videos o narrando, muchachos, las condiciones para jugar torneo de menores son horrorosas. Se juegan en canchas de tierra, se juegan en canchas donde simplemente el chimpún se te queda ahí pegado y luego se te rompe y luego no tienes cómo jugar. Los arcos son oxidados, los arcos son así de grandes y son oxidados justo por toda la marca del campo de fútbol. Las tribunas también, las condiciones para entrar. Los paramédicos ni siquiera tienen los equipos especializados cuando hay una dura lesión. No hay preparación en el tema de menores. Entonces, también hay que también ver ese tema de la calidad y muy aparte de que los clubes, es cierto, hay algunos clubes que se preocupan del tema de menores. Cristal, a Universidad San Martín de Porres, San Martín, Alianza Lima, Universitario, pero después, ¿cuántos clubes más le dan consolidación al torneo de menores? ¿Cuántos más le dan? No sabemos ningún otro más si le dan esa consolidación que se necesita. Entonces, le falta más competitividad, no solamente a la parte de menores, sino también a la parte de la primera división del fútbol peruano. Si no llegamos a eso, vamos a seguir en lo mismo y enrollando simplemente el cassette todo el tiempo de por qué seguimos así. Ajá.
Bueno, la gente también un poco va dejando comentarios, pero ya el tiempo también nos gana. 12 del día con 51 minutos. ¿Cuántos somos, querido Walter?
224 personas viéndonos en este momento. Agradecer a toda la gente, pero siempre hay un pero que espero que un día no lo diga. Tan solo, muchachos, no se pongan a llorar, 54 likes. 54 likes. 230 personas viéndonos, debatiendo.
O sea, la cuarta parte.
Por favor.
El dedito malcriado, falta activarlo, hermano. El dedito malcriado, no está participando.
Bueno. Vienen peruanos, presentemos peruanos y luego un día como hoy ya para irnos. Pero hoy, gracias a la gente, creo que nos hemos reencontrado nuevamente con el público, ¿no? Ese público mañanero, ese público que siempre está con nosotros, de 11:30 a 1, de 11:30 a 1. Por la noche está Alan, Bruno, Harold y el Lobo. Están en Fútbol en la Capital. Vamos con peruanos.
A ver, vamos con peruanos en el extranjero, para hablar cortito nada más, porque esta es una noticia corta que se quiere dar a conocer el día de hoy. Es sobre este jugador, Renato Tapia, que en los últimos partidos de la selección creo que se ha vuelto un baluarte ya, el único, el insustituible para mí en este momento de la selección peruana. Lo que juega, lo que genera, cada vez que se pone la blanquirroja, está fuera de discusión. Lo que sí entraba a discusión, muchachos, es la relación, no voy a decir conflictiva, pero ya no es la misma que tiene con Caudet, que ha decidido, no diría no considerarlo más, pero ya no es indispensable para el Celta de Vigo. Caudet ya no lo ve a Renato Tapia, por además las lesiones que ha tenido, porque no ha llegado en su mejor momento al Celta, por los partidos de la selección peruana que le han venido en estas fechas seguidas de eliminatoria que iban, y uno de los parámetros o uno de los comentarios que iban a salir es que los jugadores llegan de la selección con muchos partidos a los clubes y ahí pueden haber problemas, y eso es lo que pasó con Renato Tapia, que llegaba con lesiones a los encuentros que necesitaba jugar con el Celta. Caudet habló en conferencia y dijo, esto parece un taller, o sea, acá arreglamos a Renato Tapia para que vaya con Perú y se lesione nuevamente y tenemos que repararlo acá. O sea, al final el club es el que le paga el sueldo al jugador, es el que cuida al jugador, es el que mantiene, es el que ficha, es el que ve por el jugador, y tiene obviamente estos disgustos, y Caudet, viendo a Tapia como un jugador fundamental para su esquema, no tenerlo al 100% le afectó bastante y por ende ya no es en titular con el Celta, tanto así que ya no hay restricciones para poder fichar al volante nacional Renato Tapia. está declarado transferible por el club Celta de Vigo y podría irse. Se está hablando de que en este mercado de fichajes que viene, vamos a ver, Renato Tapia actualmente tiene contrato hasta junio del 2024, 2 años más de contrato para el volante nacional. Quien lo quiera, yo creo que sí van a haber propuestas si es que Renato Tapia no juega en su club, van a haber propuestas, pero quien lo quiera tendrá que pagar aproximadamente 15, 16 millones de euros. Esa es la tasa al cual está puesto Renato Tapia como jugador del Celta de Vigo. Tiene contrato hasta 2024, así que va a tener que dejar dinero en las arcas, en caso salga del club. Así que vamos a ver cómo se viene dando este tema. Lo último que se supo es que igual va a salir lista, está entrenando con el club. El Celta de Vigo juega contra el Mallorca el domingo 6 a las 12:30 del mediodía. En el partido ante el Atlético, donde estuvo Ricardo Gareca en las gradas con el profe Bonillo para ir a verlo, Renato Tapia no tuvo minutos, a pesar de estar óptimo ya para jugar. Su equipo cayó 2-0. Actualmente está en el puesto 10 de la Liga Española y Tapia no viene jugando. El último partido que jugó Renato Tapia de titular con el Celta de Vigo, muchachos, para que se hagan una idea, es el 17 de diciembre del año pasado. Después, en los últimos 5 partidos, ha jugado tan solo 89 minutos. Así que es un panorama cambiante de lo que se vivía con Tapia en el Celta, en donde constantemente era elegido jugador del mes nuevamente, jugador del mes, el jugador más querido por la hinchada. Así que estos son momentos en los cuales el deportista tiene que saber reponerse, tiene que saber mostrar nuevamente la importancia del jugador, y ya va a pasar al final por decisión técnica de Coudet. Esa es la noticia que le quería dar a conocer, muchachos, el día de hoy sobre Renato Tapia.
Bien, bacán. No sabía que valía tanto Tapia. Y si lo vale, enhorabuena. Bien por él y bien por este jugador que se ha consolidado en Europa. 12:57. Ya la parte final del tic-tac informativo con un día como hoy. Tenemos un día como hoy en este día jueves 3 de marzo del 2022. Mañana arranca la quinta fecha de la Liga 1. ¿Tenemos un día como hoy?
Claro que sí. Vamos con la cuña de un día como hoy.
Un día como hoy.
Un día como hoy.
A ver, ¿quién arranca?
Ernesto levantó la mano.
Dale, Ernesto. Ahí es normal, me voy al tema de la música, que siempre me encanta escuchar un poco de hits, de sonidos, ahí. Carla Camila Cabello Estrabao nació el 3 de marzo de 1997, Cojimar, en Cuba. La artista, creo que tiene bastantes músicas interesantes, más que nada en inglés, como ustedes sabrán, pero que es su cumpleaños, hoy cumple 25 años.
¿Quién me dijo? Se me entrecortó. ¿Quién me dijo?
Carla Camila Cabello Estrabao.
Bien, un día como hoy, un día como hoy.
Un día como hoy, para la gente que le gusta o le ha gustado o ha visto alguna vez, creo yo, un ejemplar de la revista Times, un día como hoy salía a la venta el primer número de la revista Times en Nueva York, 1923, un 3 de marzo de 1923.
¿Qué año me dijo figura? 1923. Yo acostumbraba a comprar mucho hace ya más de 20 años selecciones, las famosas selecciones. Y la verdad que tenía muy buenos artículos, selecciones. Creo que salía una vez al mes, me parece. Una vez al mes salía, ¿no? Nada, la una en punto. Un día como hoy, joven Rodrigo, un día como hoy.
Un día como hoy, pero en el año 1947, nacía el maestro Oscar Washington Tavares, hoy ex técnico de la selección uruguaya, uno de los técnicos que más se ha mantenido en el cargo de una selección, un maestro con todas las letras, que a pesar que si bien es cierto, ganó títulos, muchos no reconocidos, pero hizo grandes jugadores, grandes personas, y a la vez también se llevó un gran reconocimiento de todo el pueblo uruguayo por devolverles la mística y sobre todo también por llevarles a ganar un título de Copa América después de mucho tiempo. Un día como hoy nacía el gran Oscar Washington Tavares.
lo mejor de Tabárez para Uruguay en un mundial, que fue Sudáfrica, el mundial de Forlán, el mundial del penal de Abreu, que pica la pelota.
Claro, los golazos de, de Forlán, la de Abulani. Claro.
Qué buen mundial. Plazo.
Hace poco habló Forlán también, Diego Forlán, a un medio local y hablaba
defendiendo de Tabárez, creo, ¿no?
Sí, digamos, estaba ahí hablando de diversos temas, pero a ver, Diego Forlán, un delantero de aquellos, ¿no?
Bueno, ese chicos, dale. Ese tridente Suárez, Forlán, Cavani era de temer. Y ese esa defensa central con Lugano y con Godín, no pasaba ahí nadie, no pasaba ni un alfiler, pasaba por ahí. Lugano era recontra machetero.
¿Tú crees? Bueno. ¿Tú crees que era machetero, Rodrigo? ¿O un poquito?
No, era recontra machetero. ¿Te acuerdas cuando le metía patadas a Paolo Guerrero?
A Guerrero, ¿no?
A Paolo, sí. Y Flamengo.
Y lloraba Paolo, ¿no? Lloraba, ¿no?
Y estaba...
la jugada típica.
Y estaba ese mediocampo Gargano, el Palito Pereira y Arevalo Ríos. ¡Uf! No pasaba nadie ahí. Nadie, no pasaba nadie.
En eliminatoria 2010, lo sufrimos.
Claro, estaba Maxi Pereira y estaba Cáceres. Martín Cáceres puede ser, los laterales. Sí. Y estaba Muslera. Estaba Fernando Muslera en el arco. Bueno, sigue en el arco, Fernando. Ahora en Turquía, hace ya buen tiempo. Bueno, nos vamos, chicos, para volver Pérez. Mañana.
El Ruso Pérez también. El Ruso Pérez también. Un crack.
Bueno, chicos, nos vamos para volver mañana. Mañana hay partido a las 11:30. Pasen la voz. Apoya el tic-tac, yapea, iPlin 959-397-852. Esta noche vuelve Fútbol en la Capital con Alan, Bruno, Harold, el Lobo y toda la muchachada. Y toda la gente, y toda la gente. Y pronto, pronto se viene la gran producción de Zona de Gol con Menéndez Sport para las dos últimas fechas de las eliminatorias. Y pronto, Zona de Gol con Menéndez en Copa Libertadores de América. Listo. ¿Algo más, chicos?
Creo que cumplimos.
Nada más, Julio. Todo tranquilo, Julito. La Copa Sudamericana también. Vamos a ver si hacemos la gestión para ir a Huancayo.
Ya, creo que no estás en los planes para Huancayo. No te he visto en la lista.
Ya me la bajo, Julito. Ya está toda la vida. Sí, Julito, me la baja toda.
No, te he visto. Te he visto en la lista del vóley. No, imagínate, ¿no? En una jornada de vóley, la sonrisa que embaraza, no puede ir este jovencito. Listo, chicos. Mañana volvemos. A la gente, gracias, ¿no, Walter? Gracias.
Sí,
¿no?
Muchas gracias a la gente. Hoy día nos ha acompañado muy bien. Dale, un abrazo para todos.
Abrazo, chao.
Chao.